Enfoque Noticias con Adriana Pérez Cañedo por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
Hola, doctor Andrew Comas, qué gusto de nuevo volver a tenerlo aquí en Enfoque Noticias. Profesor, investigador, consultor en enfermedades infecciosas, virólogo, epidemiólogo, experto en virus y muchas cosas más, porque además doctor en filosofía, ¿verdad?
Sí, bueno, en ciencias por la UNAM.
Ya, hola, de nuevo, buenas tardes, gracias por tomarnos la llamada, las llamadas. De nuestro auditorio están preguntando, doctor, hay inquietud de si es conveniente vacunar o no a los menores de edad. Yo había escuchado al propio secretario de Salud, Jorge Alcocer, decir hace algunas semanas que no era conveniente vacunar a los niños, que, palabras más, palabras menos, se trastornaba su sistema inmunológico. Vacunar con esta vacuna específicamente. Claro que hay muchas otras vacunas que está comprobado que les han evitado la poliomielitis, por ejemplo, ¿no? Pero que en este caso dijo que trastornaría el sistema inmunológico. Lo dijo el doctor Alcocer. ¿Qué opinas, doctor Andrew Comas?
Bueno, esto que dijo el doctor Alcocer es una mentira impresionante, ¿no? Y el único término está ahí. Mintió y mintió ante la Cámara de Diputados y mintió con algo que ya sabe que no es verdad y que sabemos que uno, vacunar a los niños con las vacunas como Pfizer y Moderna es seguro, y dos, sabemos hoy por hoy que es necesario vacunar a los niños y a los adolescentes contra COVID. Y bueno, hoy se da un, digamos, en término coloquial, un recule, pero es chiquito porque dicen de 15 a 17 años y esto es pues, dos opciones, no son por las opciones o no es por los motivos que dijo el doctor López-Gatell, que lo hayan acotado hasta los 15 años, es porque o no tiene el número suficiente de vacunas de Pfizer o porque están pensando en el 2024 y en lo que van a poder votar en el 2024.
Pero, bueno, hasta el doctor Alcocer dijo, yo no he vacunado ni vacunaré a mis nietos. Eso dijo él.
Sí, así él lo dijo y, bueno, esto ha provocado una indignación dentro de la
comunidad
mexicana, dentro de la comunidad de salud pública de México y de fuera del país, porque el doctor Alcocer mintió sobre lo que pudiera generar las vacunas en los niños.
Sí. Ahora, ¿qué dice precisamente? ¿Qué dice la ciencia?
La ciencia dice lo contrario. Dice uno que las vacunas son seguras. De hecho, que uno de los principales beneficios de estas vacunas es evitar secuelas como el COVID largo, ¿sí? Y esa parte, el beneficio que trae hacia los demás. Son vacunas muy seguras, no es tecnología que se haya inventado ayer, digo, es tecnología que sabemos, por ejemplo, las vacunas de RNA que ya se han experimentado contra, por ejemplo, otros virus, como puede ser el ébola. Y bueno, simplemente el doctor Alcocer lo que estaba haciendo con esa declaración es tratar de justificar una estrategia para los niños y adolescentes.
Sí. Bueno, pues así lo dijo y ahora pues se retractan. El que tiene que salir a decir a los niños siempre sí es López-Gatell. A Garmi del auditorio pregunta al doctor Andrew Comas, ¿es cierto que vacunando a los niños alcanzaríamos la inmunidad de rebaño? Dice a Garmi. ¿Y nos quieres recordar qué es la inmunidad de rebaño, por favor, doctor?
Sí, la inmunidad de rebaño es cuando en este caso más del 88% de la población se encuentra realmente protegida contra el virus. Y hablamos del 88% porque hay que tomar en cuenta que una persona con la variante Delta de COVID puede infectar entre 6 a 8 personas. Cuando se rebasa esta protección efectiva y duradera, entonces se acorrala el virus y se corta la epidemia y entonces ya nada más tenemos epidemias, en este caso serían invernales. Y justamente para lograr esta inmunidad de rebaño efectiva, que nada más se va a lograr con las vacunas y no con la infección natural, tenemos que vacunar a más del 88% de una población. Y hay que tomar en cuenta que los menores de 18 años en nuestro país corresponden a un poquito más del 40% de los mexicanos.
Ya, sí, porque también nos dicen, ya está vacunado el 88% de la población, sí, pero de la población mayor de 65 años, y no todos con la segunda dosis, o sea, no es el si no es el porcentaje total de la población.
Ah, por supuesto, Adriana, es una falacia por parte del gobierno, porque de hecho un 40%, un poquito más del 40% de los mexicanos pues no tienen ninguna vacuna, ya hay otro como 7-8% que tienen esquema incompleto. Sí. Pero no solo eso, tenemos a las personas que se vacunaron con CanSino, que hoy sabemos que requieren un refuerzo, que la farmacéutica ya les aplicó el refuerzo a quienes participaban en el ensayo y que el gobierno mexicano guarda silencio en cuanto a ese refuerzo. Y también sabemos que los mayores de 65 años, particularmente los mayores de 70 o los mayores de 65 con alguna enfermedad, requieren una tercera dosis, y de hecho sí hemos visto que el incremento de casos en los menores de 18 años ha ido acompañado con un incremento de casos en los mayores de 60 años, porque en ellos pues las vacunas funcionan menos que en la gente joven.
Sí. Tania Valencia dice, doctor Andrew Comas, bajo la inminente amenaza de una cuarta ola este invierno, ¿no sería pertinente acelerar la vacunación incluyendo a los niños y la tercera dosis a la población vulnerable y así prevenir una gran mortandad? Pues verdad que sí, sí sería conveniente, ¿no? Le dirías a Tania que sí, pero no depende de nosotros.
Ni depende de nosotros, y para que la vacunación pueda impactar en la cuarta ola que ya está relativamente cerca, unos estados más que en otros, debe de haber empezado la vacunación hace mucho tiempo, porque te voy a poner como ejemplo el grupo de mayores de 60 años, de que se empezó a vacunar el grupo de mayores de 60 años, a que vimos un impacto poblacional en casos, hospitalizaciones y defunciones, pasaron 14 semanas. Y hay que recordar que la vacuna autorizada para menores de 8 años fue la Pfizer, que es una vacuna de dos dosis, que ahorita me pongo una dosis y al mes pongo la segunda dosis, y las personas que cumplen ese esquema están protegidas 7 semanas después de la primera dosis. Entonces, no es que vayamos a tener un efecto inmediato de la vacunación, y al revés, el gobierno justamente debió de haber planeado que para tener un invierno con una cuarta ola pequeña, y sobre todo que el regreso a clases después de las vacaciones de invierno fueran más fáciles, pues se debió de haber vacunado hace mucho a los niños, y ya se debe haber acabado para a esa época con los mayores de 18 años.
Ya. Sí, o sea, el tema definitivamente tiene que ver con las necesidades están claras, pero no tenemos las suficientes vacunas en nuestro país, ni alcanzan para todos o para dos dosis, y tenemos que esperar a que el gobierno pues entre en acción, porque a los que fuimos vacunados, por ejemplo, a mí me tocó en abril, pues ya llevo de abril a noviembre, digamos, va bajando. ¿Qué tanto puede bajar dependiendo de la marca, la protección de una vacuna, doctor Andrew Comas?
Bueno, aquí, digo, antes de empezar con este punto, cabe decir que hay 32 millones de dosis en este país que están o en tránsito o en almacenamiento que no se han aplicado, lo cual no debería ser y es un crimen. Segundo, la duración de las vacunas depende del tipo de vacuna. Sabemos que en el caso de Moderna o de Pfizer, a los entre 6 y 8 meses empieza a reducir los anticuerpos, y en personas mayores de 65 años o en personas con enfermedades que aumentan el riesgo de COVID grave, hay que darles una tercera dosis. En el caso de vacunas como Sinopharm o como Sinovac, desconocemos a partir de cuándo empiezan a caer los anticuerpos, y bueno, peor aún en el caso de CanSino, que ni siquiera sabemos qué tanto funciona.
Sí, entonces sin duda hay que insistir en pedirle al gobierno federal 32 millones de dosis que ahí vienen o que ya llegaron y que están guardadas o que están dónde o que están qué. Y quiero ser clara en esto, y tú también lo eres, doctor Andrew Comas. Estas cifras que tenemos y que tú estás dando nos las da el propio gobierno federal. Nos dice, han llegado 10, se han aplicado 7. ¿Dónde están las otras 3? Han llegado 15, se han aplicado 9. ¿Dónde están el resto? Y así se van acumulando el número de vacunas que no sabemos a dónde fueron a parar.
Y de manera preocupante, uno puede acceder a la base de datos libres de casos y de funciones, pero uno no puede acceder a la base de datos de vacunación. De hecho, cuando se solicitó el acceso a la base de datos de vacunación a la Dirección General de Epidemiología, dijeron, bueno, sí la puedes ver, pero tienes que firmar un contrato de confidencialidad en la cual no puedes publicar nada de lo que veas ni difundir nada de lo que veas. Entonces, ¿por para qué quiero entrar a la base de datos? Porque esta base de datos es muy importante para saber exactamente cuántos ha pasado entre una primera dosis y una segunda dosis. No sabemos, por ejemplo, qué población está cubierta con CanSino, cuál está cubierta con Pfizer, ni por estado ni por grupo de edad. Vaya, tenemos una gran opacidad en la aplicación de las vacunas, porque aparte cada estado ha aplicado la segunda dosis de manera diferente, o por ejemplo, los que se les puso Sinopharm y tienen una dosis, pues se van a quedar con una dosis porque ya no van a llegar vacunas de Sinopharm.
Sí, hay opacidad, no tenemos claridad de dónde andan bailando estas 32 millones de vacunas, y pues no les quedó de otra más que reflexionar y darse cuenta que sí es necesario vacunar a niños, y lo que hemos viendo que se ha venido dando ahí la improvisación sobre la marcha. Pero bueno, queríamos escucharte, doctor Andrew Comas, como virólogo, como epidemiólogo, como experto en virus, las dudas que tiene nuestro auditorio sobre si es conveniente o no vacunar a los niños, a los que ya reconoció la Secretaría de Salud que sí es conveniente. Pero pues como siempre, muchísimas gracias, Andrew.
Hombre, un abrazo, muchas gracias por la oportunidad.
Al contrario.